son los recuerdos que tienes de esa época cuando tú estabas en colegio? ¿Hasta qué curso estuviste ya en Lesiche?
Primaria, 12, 6 cursos primaria.
Y de ahí
me fui a la otra isla, Juar, a un colegio religioso.
¿Juar? ¿Cómo se escribe Juar?
Otra isla vecina, un colegio interno.
¿Cuántos hermanos eran ustedes?
Nosotros éramos 7, 2 hombres y 5 mujeres.
Entonces, ¿cuáles son los hermanos? La mayor es
Lucrecia.
Lucrecia.
La segunda es Angélica. La tercera es Antonia, entre paréntesis le decíamos Pina, que vengo yo al centro. Después viene Seca. Después Marquita.
Ya.
Que murió muy joven, de 20 y tantos años, casi recién casada, o un par de años casada. Y después viene Nicolás.
¿Qué era la actividad principal allá en tu casa, tus papás?
Mi mamá, mi papá trabajaba en el campo, ¿no?
Agricultor.
Agricultor. Y tenía siempre animales para transporte, porque en ese tiempo no ha habido autos, animales de transporte, ¿no?
¿Qué tipo de animales eran?
Mulas. Y la mamá era siempre comerciante. Viajar a la ciudad cercana de Split, porque...
Por Súpeter.
Por Súpeter. Súpeter, tú lo conoces.
Sí, sí.
Bueno, Split, ¿no? Y iba, traía algunas cosas, a veces en cargo de algunas casas, otras veces para vender. Siempre ha sido comerciante. Y mi papá y mi mamá tenían, ¿cómo te podré decir? Bueno, en el pueblo o en la isla, cada pueblo tiene su santo.
¿Ya?
Y ese es el santo del pueblo. Entonces mi papá y mi mamá, como mamá era comerciante, iban con una cantidad de mercadería, todo de chucherías,
¿ya?
No, para los guaguas, jugueterías, para una cosa y otra. Y iban esos días con su carta, digamos, con la casa propia para no gastar en ti, qué sé yo, y vendían esto. Pero el alma era la mamá nuestra.
La alma, no te entiendo.
El alma de eso era la mamá, no el papá.
Ah, ya, ya. Entonces, ¿y tenían una cantidad de terreno en
Sierra? Sí, teníamos en la casa.
En la casa, sí. Aparte, en el pueblito.
Dentro del pueblito, en la casa. El pueblo podía calcular unos 2.000, 2.500 almas, ¿no? Y teníamos varios pedazos de campo.
Sí, un poco dispersos.
Sí, pero todo relativamente cerca. Por ejemplo, una vez que, por ejemplo, Cordero, que es, no hay ni, yo creo, ni 500 metros, 600 metros. Hay otro un poquito más lejos, pero todo cerca. Menos de un kilómetro alrededor de él.
Porque la superficie total de la isla, ¿tienes idea cuántos kilómetros será de un lado a otro?
Mira, yo creo, poco más o menos, ¿no? En fin, desde Súpeter a Nerezhishte son más o menos en la red unos 6 kilómetros.
6 kilómetros.
Y pasando al otro lado, podría ser quizás otro tanto, o quizás un poquito más, que uno, ponle 15 kilómetros. En cambio, de Milna al otro punto, a Bolo, algo así, yo creo que unos 25, más o menos, ¿no?
¿Y eso lo hacían en ese tiempo a pie? ¿Cuando tenían que recorrer? ¿Qué tipo de transporte?
Animales, ya te estoy diciendo.
Animales de transporte, y después a pie.
Y después, entre a pie y animales. Porque no hubo locomoción
de
automotriz. No.
Hasta que tú te viniste.
Hasta que yo salí del pueblo.
O sea, caminos prácticamente eran de herradura, prácticamente.
Caminos de herradura, solamente de Nerezhishte. Supete como tú lo has conocido, poco más o menos, ¿no? Eso ya era para carroza, ¿no? Para, es decir, carroza con animales, ¿no? Salvo que, claro, ¿no? Con animales de cuatro ruedas para animales.
La producción que tenían, lo que cultivaban ahí.
La mayor parte era viñedo.
Viñedos.
Bueno, había algunas otras cosas, después algo de hortalizas y cosas de por el estilo, maíz y cosas así. Y lógicamente también campo para la comida de los animales, ¿eh? Para pastear directamente, pastoreo, ¿no?
¿Cómo fue la actividad allá en cuanto se refiere a la época de la guerra? ¿Tú estuviste de qué año a qué año allá en...? Porque tú has nacido en 1900...
Yo nací en 1908. La guerra comenzó en 1914.
¿Ya? O sea, tú tenías 6 años ahí.
6 años y estuve hasta que terminó la guerra hasta el 18, que en este caso serían de 8, más o menos 10 años cuando terminó la guerra, ¿no? Son casi 4 o 5 años que duró la guerra, del 14 al 18. ¿No?
¿Y qué recuerdos tienes que...? Porque llegó la guerra finalmente a la isla
No.
¿Eran las influencias nomás?
Era influencia, no, lógicamente. En primer lugar, el servicio para ir a la guerra forzoso, al principio de 20 años, digamos, llamaban años de porque allá se llama, por ejemplo, la categoría, no llaman como aquí, 70 y tanto, ahí te llaman la categoría 1908. Nacidos en el 1908, ¿no? O categoría, en ese tiempo la categoría posiblemente llamaron al principio 1914, llamaron la categoría 1890. Para atrás, hasta 50 años más o menos, que tuviera la 45 años. Y al final, la última llamada, bajaron 2 años, o sea, de 18, en más jóvenes, y 2 aumentar a los 50. Me acuerdo muy bien que estaba muy sumamente escasa la comida, ¿no? Que no había que comer, y me acuerdo perfectamente bien que como en el pueblo había una especie que llamaban cocina económica, ¿no? que se cocinaba la alcaldía en tachos grandes y ahí le repartían al pueblo, a cada uno de los asistentes, daban un cucharón o 2 cucharones. Me acuerdo muy bien que nosotros los chicos siempre andábamos con la cuchara en el cinto y colgando un jarro de más o menos 1/2 litro, un poquito más, para recibir esta cuestión, ¿no? Esto me acuerdo perfectamente bien, que era de diferente tipo de comida, generalmente cereales o algo por decir.
¿Que lo traían desde afuera? O sea, ¿no era producción de la isla misma?
Bueno, de la isla misma no, porque lo traían de la ciudad, ¿no? Así que de afuera nomás traían, porque ahí no había producción como para eso, porque si la producción de ahí cada cual lo tenía en su casa, si es que hay. Pero como la mayor parte de la mano de obra, digamos, que los jóvenes hasta de 18, al final hasta 50 años, estaban en la guerra, no había que trabajar, ¿no?
O sea, si se quedaron prácticamente sin poder tener producción local.
Pero, como le digo, daban...
¿Y de dónde venía de todas esa producción?
Porque digamos, de Split, supongamos que tú lo conoces, de Split, ¿no? Y a Split también de otra parte.
¿Y ahí tenían algunas granjas, algo que...?
No, esto eran, supongo yo, que deben haber sido depósitos del Estado o algo así, ¿no? No es que haya... Hay granjas ahí también, como hay en toda la nación.
Pero, ¿de dónde...? ¿Fue a la guerra, no?
¿Quién?
¿Tu papá?
Sí. Mi papá ha ido el mil... No ha ido inmediatamente. Yo creo que debe haber ido en 1916, 1917, por ahí, el último tiempo.
¿Y en qué frente combatió?
En el noreste, ¿no? Con Italia. La mayor parte ha sido con Italia.
¿Y algunas cosas te acuerdas que él contó porque él después volvió a la guerra?
No tengo absolutamente, volvió desde luego, ¿no? No tengo absolutamente ningún recuerdo, ni sé lo que habría contado, no sé absolutamente nada, ¿no? Era muchacho, la verdad. tenía 10 años.
¿Pero tú te acordaste cómo llegó él, más o menos?
No, no me acuerdo, no tengo la digamos, el, ni cuando se fue, ni cuando llegó, no tengo esa imagen impresa.
¿Él tuvo un accidente? ¿Cuándo fue ese accidente?
El accidente no tuvo accidente. Bueno, accidente sí, pero sí puede llamarse accidente. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial.
En la Segunda Guerra.
En diferentes partes de la isla ponían minas, ¿no? Y él andaba, iba al campo, en fin, y pisó una granada, ¿no? No minas, sino granada. Y esa granada, un pedazo le ha tocado la pierna y eso nunca le ha sanado, ¿no? Y posiblemente a consecuencia de esta le ha tocado a morir. Pero murió de 80 y tantos años, exactamente.
Y él, de todas maneras, hasta bastante mayor, seguía con trabajo de agricultura también, o sea, que estuvo en la... trabajaba con la agricultura.
Sí, sí. Estas dos cosas, como te digo, agricultura, pero ya a esa edad ya no, en fin. Así que, pero más o menos agricultura, siempre, como te digo, tenían una o dos animales, en fin, para transporte propio, en fin, eso también... también al servicio de alguien que pudiera necesitar o algo así.
De las personas que están aquí en Bolivia, ¿cuáles son los de algunos amigos o parientes que han estado ya en la isla y que ahora están en Bolivia?
Ivo Harashi. Y creo que es el único que queda todavía conmigo, ¿no? Ha habido varios, pero ya todos han muerto. Ha habido muchos Bakovich, que ya no hay ninguno, ¿no? Todos los Bakovich son del pueblo. El único el que vive es Tonchi, que vive en Lima, casado con una Miranda de Lima y de Perú, no sé, creo que es de Lima, pero el Perú vive en Lima, es el único que vive todavía, digamos. Después no conozco a ningún otro más que...
¿Cómo es que se animaron a venir aquí a Sudamérica?
Mira, yo estuve, era un muy buen alumno siempre, nunca me dejaba pisar el poncho, siempre llevaba la cabeza, y estaba cumpliendo lo que se llama mala matura, o digamos, porque bachiller, que se llama acá, allá se llama Ispit Zrelosti, que quiere decir, porque no es cuando te dan este Ispit Zrelosti, o sea, bachiller, no te dan bachiller porque has terminado, en ese tiempo era 8 años, no 6 años, sino eran 8 años. Entonces, has terminado los 8 años, tienes que dar un examen si quieres seguir adelante, ¿no? Si quieres seguir adelante o tener el título de maturante, lo que se llama, ¿no? Dar el examen de todo lo que has estudiado, prepararse, y hay un tiempo X, 1 o 2 años, no sé cuántos, 6 meses, lo que hay, de tiempo de preparación para dar el examen, que era sumamente duro, ¿no? Sumamente duro, ¿no? Y yo llegué a 4 años, que se llamaba, digamos, bachillerato chico.
Entonces tú pasaste las clases. Y yendo un poquito más atrás todavía, ya siguiendo el hilo, tú me decías, pasaste los 6 primeros cursos en Belchite y de ahí te pasaste a la otra isla.
A Starigrad, que se llama Ciudad Antigua,
yes.
Ciudad Vieja, pero no en la misma isla, sino en Juar.
Ya. ¿Y ahí pasaste cuántos cursos?
Un año nomás.
Un año.
Y de ahí nos trasladaron, o mejor dicho, la escuela se trasladó a Dubrovnik.
¿Es la escuela ni el trabajo?
No, es que la orden, digamos, era dominicana, ¿ya? Entonces, nos trasladaron allá porque los dominicanos tenían ahí su ¿cómo te puedes decir?
El convento.
Convento, en fin.
Bastante. ¿Y ahí tenía que pagarse o cómo era?
No,
¿una especie de beca o te estaban ahí atentando a gente sin sacerdocio?
Más o menos con esa idea, ¿no? Con esa idea, sino con esa idea lo hacían ellos, así que de ahí estuve 3 años, ¿no? O sea, terminando el bachillerato chico, ¿no? Que es bastante, mira, para darte cuenta, cómo era el estudio. Yeah. Por ejemplo, desde el primer año estudiábamos en cuanto a idiomas, en cuanto al resto de la materia, como cualquier otra parte, pero mucho más fuerte, pero como idioma era italiano, yeah, ¿no? Latín. Esos dos idiomas eran el primer año. El segundo año siguieron los dos. El tercer año se aumentaba el griego, pero el griego muerto, ¿no?
Ya.
¿No? Tú sabes que es un griego muerto, ¿no? Ahí va, pues, como el latín es el idioma muerto. Y el cuarto año, francés, más. ¿No? Y sin embargo, yo nunca estuve en Italia, ¿no? Y en Italia, con los italianos, poco más o menos me barajo perfectamente bien, a pesar de que han pasado tantísimos años que he estudiado eso, ¿no? Latín todavía me acuerdo de un sinnúmero de cosas, por ejemplo, conjugar los verbos, declinar los sustantivos y cosas así por el estilo. Para decirte, para que te puedas dar cuenta de lo que es eso, en tercer año de latín traducíamos de Velo Gálico, ¿no? O sea, César, ¿no? Traducíamos obras, traducíamos. Y hasta ahí teníamos la capacidad.
Dime, ¿tú te acuerdas de algunos compañeros de curso que estuvieron en Dubrovnik?
Sí, sí. Por ejemplo, Miro Stambu, que tú lo has conocido en Cochabamba, no ha sido propiamente compañero de curso, pero ha estado un año más alto que yo. O mejor, yo estaba, cuando yo estuve en primero, él ya estaba en segundo. Yo entré a segundo y así sucesivamente.
¿Qué familiares que estaban allá en Dubrovnik en ese
tiempo? Ninguna.
Porque después los Heterovich se fueron. ¿Te acuerdas el que era taxista?
Ah, no. No. Es otra cosa. Mi hermana Angelka se casó con un hetero, o con un Restovich, ¿no?
Restovich.
Y tuvo cuatro hijos.
Claro, entonces no son parientes directos, ¿no? A través del Angelka.
Como sobrinos, pues los carnales, ¿cómo no son parientes directos? Pero esto es recién, después.
Claro.
Ya eso ha pasado posiblemente 15 o 20 años después, ¿no?
Ya, o sea,
cuando
yo
estaba.
No había nadie en la familia.
¿Dónde? No había absolutamente nadie, ¿no? La Angelka se debe haber casado, yo no te puedo decir, pero. Porque Yerko yo creo que debe tener unos 50 y tantos años, ¿no? Así que el año 30 y tantos debía haberse casado, ¿no? O debe haber nacido él aproximadamente, ¿no? Eso mismo los encontré cuando ahora fui a Europa, los encontré a los... Mira, casualmente, dos días antes de haber llegado yo a Belgrado, ¿no? Le habían enterrado a la Angelka, que se había muerto, ¿no? Y ahí estaban los cuatro hermanos, uno que vive en Split y tres que viven en Dubrovnik. De ahí pasé yo inmediatamente, estuve dos días en Dubrovnik, en Beograd, de ahí me fui a Nerezhestie, y con uno de mis sobrinos nietos, nieto de Lucrecia, ¿no? Entonces era mi sobrino nieto, ¿no? Me acompañó él y me fui a Dubrovnik, ¿no? En primer lugar, para visitar a los tres muchachos, estos muchachos no, pero ya los encontré hombres, demasiado ya hombres, por ejemplo, Yerko ya 50 y tantos años, el otro era mayores todavía, gente muy bien colocada, tenía ya hijos profesionales, y en fin, muy bien. Y por una parte, y por otra parte, para visitar aquello donde yo estudié, donde yo estuve estudiando.
¿Llegaste a visitar?
Llegué a visitar hasta la puerta, ¿no? Y eso, como no hay, no funciona ya el ¿cómo se llama? El internado. No sé qué es lo que hay ahí. Hay un cura, había un cura abajo en el, en fin, hablé con él, en fin, y entramos hasta la puerta, ¿no? Y le dije al muchacho, ¿ves esa ventana? Ahí he vivido yo, ahí estaba yo, ¿no? En fin, muy bien se estaba. Tenían un lugar de campo donde íbamos con mucha frecuencia, íbamos a los baños, en fin, todo el día perfectamente. Ahí pasé tres años, segundo, tercero y cuarto, o sea, el bachillerato chico, ¿no?
¿Qué recuerdos tienes, por ejemplo, de esa época? ¿Era mucho estudiar o habían otras actividades?
No, como todo entre muchachos, en fin, qué sé yo. Me acuerdo que uno siempre tenía hambre, a pesar que había buena comida, pero como no había, porque en todo internado siempre no tenía hambre, ¿no? Claro. Entonces, en la mañana había un buen desayuno, pero ya, y a las 10 de la mañana nos daban un pan, ¿no? Ese pan se negociaba, por ejemplo, con alguna enseñanza, pasar la tarea, o en fin, cualquier cosa se hacía negocio con el pan, ¿no? ¿No? Y yo, como era siempre, nunca me he dejado pisar el fondo. Siempre era el mejor alumno de mi curso, ¿no? Así que yo tenía la ventaja esta de poder ganar, de ganar un pan más. Después el almuerzo era bastante buen almuerzo, todo ordenado, todo a sus horas exactamente, ¿no? Y en la tarde otra vez, a las 4 de la tarde un pan, y en la noche la cena. Pero todo bastante bien, no es que faltaba comida. Pero es que es de por sí así, cuando uno sabe que no tiene, que ya no va hasta el almuerzo o hasta tal hora, entonces siempre tiene hambre, ¿no? Muchacho, tal es así que tengo el recuerdo, teníamos un profesor que se llamaba Vicente Candia, ¿no? Apellidaba Candia. Y él nos contaba, pero ustedes, todavía yo estaba en el primer curso, el primer año. Y decía, pero ustedes están dando piensa más que comer y para mí es un sacrificio verdaderamente ir a comer. Esto se me quedó grabado a mí, se me ha quedado grabado. Este está loco, ¿no? ¿Cómo puede ser de que puede ser sacrificio comer? No, bueno, puede ser. Y esto me quedó grabado hasta hoy día. A mí me parece oírlo decir esto. Y cuando llegué, ya llegó el tiempo, en fin, y qué sé yo, dije, pucha, el padre Vicente Candia tenía razón que es un sacrificio. Para mí hoy día es sacrificio comer, ¿no? Esto tengo, me acuerdo perfectamente bien, ¿no? Después, por ejemplo, en la mañana nos levantamos, creo, a las 6:30 de la mañana, y así después todo horario, por hora exacto, había uno siempre, uno de turno, digamos, un ¿cómo podríamos llamarlo? Uno que se encargaba de tocar la campana, y en fin, qué sé yo, cada semana se cambiaba, ¿no? A tal hora tal cosa, a tal hora tal otra cosa, a tal hora tal cosa, y así sucesivamente, ¿no? Y ahí teníamos un conjunto de instrumentos de cuerda que se llamaban tamburiche, que son 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 instrumentos diferentes, desde chicos así, bisereta, contrachicha, brazo primero, segundo, tercero, cuarto, bulgaria primera y segunda, casi igual que esto, de ahí que solamente que tenían 4 cuerdas y no 8, o no sé, en fin. De ahí que yo hago la encordadura cuando cambio la cuerda diferente. Ahí, por ejemplo, ahí también me destacaron, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, como tenía más entusiasmo que ningún otro para... Yo muchas veces daba, como dices tú, o como yo les dije a ustedes, que se negociaba el pan. Yo quería alguno que fuéramos a tal hora, por ejemplo, a ejercitar algunas piezas de música en el conjunto, porque cada uno tocaba su instrumento. Y yo tocaba todo. Yo era, como di, cuando faltaba uno en fin, yo tocaba cualquiera de ellos porque era, encima como yo, claro, yo leía música y en fin, y qué sé yo. Y cuando no estaba el director, yo lo reemplazaba. Yo era reemplazante del director. Y como a mí me interesaba, y algunos dicen, no, cuando hay alguno que un instrumento que hacía falta, que eran, digamos, porque hay instrumentos más imprescindibles que otros. Entonces, yo, bueno, si quieres, te doy mi pan. Y entonces se negociaba y ¿me entiendes? Pues para estas cosas, ¿no? O por ejemplo, alguno que quería que uno le explicara una cosa o que le prestara la tarea, todo esto se negociaba con el pan. Uh-huh. Con el pan de la entre el del recreo del pan, porque era recreo y en el recreo había un pan, ¿no?
¿No? Entonces, parte música. ¿Qué otras cosas importantes o interesantes?
Ah, después teníamos el no propiamente. No propiamente en el mismo internado, sino de afuera había coros, excelentes coros, ¿no? Y cuando había una misa cantada, por eso a mí me encanta música sagrada, ¿no? Se cantaba credo, kiria, en fin, todo esto, y algunas veces necesitaban dos voces más, que era soprano y alto. Yo cantaba igualmente, pero cantaba de alto. Habían dos muchachos, no me acuerdo cómo se llamaban, que cantaban de alto. y me acuerdo siempre que no puedo olvidarme de esto, una misa en forma extraordinaria que cantábamos de soprano, primer hombre soprano, alto, que eran muchachos, tenor primero, tenor segundo, barítono y bajo, en cuanto a voces, ¿no? Después el instrumento, violín primero, violín segundo, viola y cello, ¿no? Y órgano, que era un órgano que más o menos abarcaba casi toda esta pieza, ¿no? Que no solamente tenía, pues, en fin, tenía pedales para bajo, ¿sí? Y una preciosura de canto, por eso a mí me encanta yo, música sagrada, por ejemplo, todavía cuando estaba en Chulumania aquí, había un doctor Pace, me acuerdo bien, yo vivía entonces en Chulumania, cuando el Yerko recién había nacido, o no había nacido, no me acuerdo, pero creo que había nacido el Yerko, ¿no? Y había un doctor Pace muy aficionado a la música, era músico más o menos, él era doctor médico. Y formamos un coro, ¿no? Había un español, había no me acuerdo cómo apellidaba, una soprano muy bien, yo que cantaba de bajo, el doctor Pace, y más o menos unas 5 o 6 personas, y cantábamos misa en Chulumani.
¿Sí?
Sí, muy bien.
Por ese dinero, entonces.
¿No?
¿Y cómo es que, teniendo tan lindo, había pan, había música, había todo, cómo es que te animaste o cómo salió la idea de salir y venir aquí a Sudamérica?
Bueno, te voy a decir. Es que te voy a explicar el por qué. En el internado donde yo estaba, digamos, estudio igual como cualquiera otro, ¿no? Era hasta ahí. De ahí para adelante ya diversificada a cosas ya de ¿cómo te puedo decir? De cuestión de religiosa y en fin, y qué sé yo. Así que había que parar ahí. Hasta eso era básico, digamos, como cualquiera otra escuela. Pero de ahí ya no era igual como afuera, sino más tendido a la cuestión de lo que ellos querían que uno... eventualmente que uno si quiere seguir la carrera eclesiástica o cosas así por el estilo. Entonces de vacaciones yo me vine a la casa, ¿no? Lógicamente. No volví más, por razón que lógicamente no era esa ni mi vocación, ni tampoco fui para eso, ¿no? Pero aproveché esos años de estudio, en fin. Entonces, ¿qué hago? Ir a estudiar a Split era muy caro, ¿no? Mi familia no estaba en condiciones para poder mantenerme en Split, que tú conoces Split perfectamente, porque has estado ahí, para mantenerme ahí. Entonces, no sé cómo, ni por qué, o que alguien me metió en la cabeza, o que yo he querido, en fin, no sé, no te puedo decir propiamente el motivo, pero ¿qué hacía yo? Era la pregunta. ¿En el pueblo? ¿Qué iba yo a hacer en el pueblo? No voy a ir a la
trabajar.
¿Estudiar afuera? No había posibilidad, ¿no? Porque la posibilidad económica no podía, ¿no? Entonces, trabajar, no tenía yo ningún...
¿Qué edad tenías en esa época?
16 años y medio, ¿no? 16 años y medio. Entonces, no sé de qué, ni cómo, ni por qué vino la idea de venir a América. Como teníamos al tío Pedro, que estaba en Antofagasta...
Pedro
el Grande, porque habían dos tíos, Pedro Pavici.
Pedro Pavici, grande.
El Grande y el chico. El Grande era hermano de mi mamá, ¿no? Y en fin, total, es la solicitud para viajar, porque para salir del país hay que hacer la solicitud. Y yo, si no salía en ese día, con 6 meses más, ya no me dejaban salir. O sí, más o menos, no me dejaban salir porque hubiera tenido que hacer primero el servicio militar. Entonces, se hizo la revisión y entonces se resolvió de que viniera a América donde el tío Pedro, ¿no? Efectivamente, había una señora